Casa de Herrero. Es radio.
Faltan, amigos, 21 minutos para que sean las 9 de la noche y las 8 en la Comunidad Canaria. Ya saben ustedes que estamos a menos de una semana, porque el domingo que viene es cuando se tienen que celebrar las elecciones tanto en Galicia como en el País Vasco. Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas. Los medios de comunicación han aprovechado esa oportunidad y son muchas las encuestas que se han publicado, sobre todo referidas a Galicia, que es donde el bacalao está más vendido, porque todas las que se han publicado, sin ninguna excepción, cosa que ya es verdaderamente llamativo, hablan de una más que probable mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo. Luego también en el País Vasco se habla de una victoria del PNV que podría mejorar incluso los resultados que tuvo en las últimas, pero que no le va a permitir gobernar en solitario. Tendrá que llegar a acuerdos. Carmen Arreazo.
Las encuestas publicadas por los periódicos ABC y El Faro de Vigo calculan que Feijóo lograría hasta 43 diputados, dos más de los que tiene ahora y cuatro por encima de la mayoría absoluta. Son los resultados más optimistas para el líder popular, pero muy similares a los que pronostican los sondeos de La Voz de Galicia y La Razón, que calculan un incremento de un escaño para Feijóo o, en el peor de los casos, que mantenga el resultado actual. El PSOE gallego se situaría en segunda posición, pero a una distancia sideral del PP, con como mucho 18 diputados, según NC Report, cuatro más de los que tiene ahora y, a pesar del espectacular descenso de Galicia en Común, que según todos los sondeos pierde entre 8 y 12 escaños. El partido de Podemos pasaría a la cuarta posición, superado por el BNG, que crece hasta 10 diputados respecto a los 6 que tiene ahora, y le pisa los talones a los socialistas e incluso puede superarles como segundo partido más votado, según la encuesta del Faro de Vigo. Otra encuesta del País se fija en las elecciones que tendrán lugar también el próximo domingo, pero en el País Vasco. Según su sondeo, el PNV con Íñigo Urkullu mejoraría sus resultados actuales con entre 1 y 3 escaños más, alcanzando hasta los 32 diputados. Sin embargo, se quedaría lejos de la mayoría absoluta situada en 38 parlamentarios, lo que le obligaría a pactar. EH Bildu se afianzaría como segundo partido más votado, pero sin mejorar demasiado sus resultados, sumando un escaño como mucho a los 18 que tiene ahora. El PSOE sería tercera opción, sumando hasta 3 y alcanzando los 12 diputados, mientras que Podemos perdería 3 y se quedaría en 8. En último lugar, la coalición de PP y Ciudadanos, que según esta encuesta del País empeoraría los resultados que tenían hasta ahora los populares y que bajaría de 9 diputados a 7.
Inmediatamente hablaremos con Narciso Michavila, que es el director de GAC3. Una de las encuestas que se han publicado en las últimas horas es precisamente de ese instituto demoscópico. Pero déjenme, para que en la conversación salgan a relucir estas dos cuestiones, que les comente rapidísimamente dos cosas que me han llamado mucho la atención. Una en relación a las elecciones vascas y otra en relación a las gallegas. En relación a las vascas, ustedes saben que el PNV es socio de Frankenstein. Es decir, sin el PNV, el señor Sánchez no sería presidente del gobierno. Esto es algo que todo el mundo tiene muy claro. Y, por tanto, al PSOE no le conviene enfadar al PNV. Bueno, pues siendo así, que esta es la interpretación básica que yo hago de la situación política, el vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, parece que está empeñado en que el Partido Socialista le declare la guerra al PNV. ¿Por qué lo digo? Porque la campaña de Iglesias en el País Vasco está siendo la de promover un tripartito entre Bildu, el PSOE y Podemos para echar al PNV.
Que si hay una fuerza política que tiene alguna posibilidad de sentar en la misma mesa al Partido Socialista y a H. Bildu y trabajar para que haya un acuerdo, no en función de los intereses de partido, sino en función de los intereses de la patria, en función de los intereses de Euskadi, en función de los intereses de los vascos y de las vascas y del pueblo trabajador vasco, es el Carrequín Podemos.
Si yo fuera Urkullu, cogería el teléfono y le diría a Sánchez: ¿de qué va este tío? ¿A qué estamos jugando? Pero bueno, ahora lo hablaremos con don Narciso. Y luego una segunda cuestión que también me ha llamado mucho la atención, y es que Vox insiste, ya lo ha dicho varias veces, pero hoy de manera especial, que no está viendo juego limpio en las elecciones gallegas. Maite Loureiro.
Vox denuncia la falta de libertad y limpieza de las elecciones vascas y gallegas ante la violencia que están sufriendo sus miembros y simpatizantes en cada uno de los actos que organizan. La formación ha presentado una querella contra la consejera de Interior vasca y el delegado de Gobierno en Galicia por no garantizar la seguridad. Jorge Buxadé, portavoz de Acción Política.
En el País Vasco, donde hasta ahora no se ha podido realizar ni un solo acto electoral en libertad. Y también en Galicia, donde igualmente las hordas separatistas y de la extrema izquierda gallega están acosando y violentando la libertad política de nuestros candidatos y de nuestros simpatizantes, afiliados y en general de todos, repito, de todos aquellos que puedan acercarse a nuestros actos electorales. Es un auténtico escándalo democrático.
El vicepresidente político responsabiliza a PSOE y Podemos de la violencia que están sufriendo y señala también a todos los partidos, incluido PP y Ciudadanos, por su silencio cómplice, aseguran. También a los medios de comunicación.
Si lo que les molesta de nosotros es la crispación, pues váyanse preparando. Váyanse preparando porque vamos, porque los españoles van a crispar los centros de trabajo, van a crispar las universidades, van a crispar todo aquello donde hay una injusticia, donde hay una falta de libertad.
Vox ha anunciado además la creación de un sindicato que haga frente a Comisiones Obreras y UGT, a los que define como sindicatos de clase vendidos a intereses globalistas. Necesitamos que los trabajadores se defiendan a sí mismos, ha dicho Vox AD, que no ha querido desvelar el nombre y el líder del sindicato, que estará vinculado a su partido y que presentarán en el mes de septiembre.
Bueno, don Narciso Mechavila, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Muchas gracias de manera especial por atender esta llamada, porque lo sé porque lo leí en el artículo que usted publicó el domingo comentando la encuesta de GAS3, que está viviendo momentos personalmente duros como consecuencia del fallecimiento de su padre. Así que gracias por el esfuerzo añadido que supone estar aquí manteniendo el tipo.
Muchas gracias, don Luis. Lo haremos pensando en él, que siempre estuvo a la altura de sus obligaciones.
Bueno, a ver, está todo. Déjeme que yo le pregunte lo único que me inquieta. O sea, hay tanta unanimidad entre todas las encuestas, no hay ninguna que no apueste por la mayoría absoluta de Feijóo. Pero, y por aquí me gustaría que empezáramos, porque me parece que informativamente es lo más mollar y lo más interesante, a mí no se me va de la cabeza lo que ha pasado en las elecciones francesas. Es decir, la participación ha sido pequeñísima y una participación muy baja, como consecuencia del miedo al contagio, ¿no puede alterar sustancialmente esos pronósticos?
A ver, desde luego, o sea, si la participación se hundiera, entonces a partir de ahí los datos de encuesta pues podrían darnos sorpresas. Sin embargo, dando por hecho que la participación puede bajar un poco, pero incluso yo no descarto que incluso en lugar de bajar, suba, ¿eh? O sea, que porque es todo un escenario bastante incierto. El escenario en el que trabajamos con GAS3, porque precisamente el propio entrevistado nos está diciendo si va a acudir a votar o no va a acudir, y tenemos ya un histórico muy, pues, muy sólido. En el caso de Galicia estimamos que va a bajar 4 puntos respecto al 63% que tuvo hace 4 años. En el País Vasco podría ser un poquito más, pero ojo, es que hay más de 114.000 vascos que han ejercido ya el voto por correo. Son cifras históricas. Entonces, contemplamos una ligera bajada de la participación, desde luego en ningún caso el escenario de Francia. Francia hay que tener en cuenta que fue a 2 vueltas. La primera vuelta fue un 15 de marzo, cuando ya una buena parte de la población estaba muy en contra de que se mantuviera esa primera vuelta, porque estaba en esos momentos ya la pandemia disparada. Y en la segunda vuelta ha mantenido pues esa actitud de no acudir a las urnas. Pero es que, sobre todo, lo más importante, en Francia se elegían gobiernos locales que no tienen responsabilidades y competencias en sanidad. Y, sin embargo, en este caso, precisamente los más temerosos al virus, que no están precisamente en Galicia, hay una parte del País Vasco, luego ha habido en Madrid, Barcelona, etcétera, pero no es el caso de Galicia, pero los más temerosos son precisamente los más predispuestos a ir a votar, porque no quieren que precisamente la gestión de la sanidad caiga en manos de quien ellos consideran que no la va a gestionar bien. Y por eso no pensamos que el domingo que viene vaya a haber grandes sorpresas por vía de la abstención. Y tampoco la va a haber por vía de la volatilidad, pero no la va a haber porque las encuestas lo vienen anticipando. Pero realmente hay unos movimientos de voto muy potentes para hacer elecciones regionales.
Ya, ya me he pesado. Y desde luego lo que yo voy a decir en voz alta no tiene ninguna, digamos, ningún fundamento científico, no soy demóscopo, como usted sabe, pero presumo de tener un cierto sentido común. Vamos a ver, ¿no es perjudicial para Feijóo, pregunto, el hecho de que todos estén dando por segura la mayoría absoluta y que, por lo tanto, los electores del Partido Popular en Galicia, que además es gente mayor y, por lo tanto, gente de riesgo, diga, pues chicos, si está garantizada la victoria, ¿para qué voy a correr riesgos?
Yo no lo veo así. O sea, yo entiendo que precisamente, o sea, es lógico ese planteamiento, pero como precisamente a nosotros nos responde ese perfil de votante, y el del joven, el del un partido, el del otro, etcétera, etcétera, y además no es solo la encuesta de voto ahora mismo, sino todo lo que hemos ido testando del sentido común de los electores, vamos, y del ciudadano a lo largo de todo este tiempo, de forma muy clara. O sea, nos están diciendo que van a ir a votar. Y por eso, ¿va a caer la participación? Sí. ¿Se va a hundir? No. Además, con una participación que no parte de un 80% y que baja al 20%, entonces dices, bueno, pues hay cambios abruptos. No. O sea, es bajar pues 4 puntos más o menos, más precisamente en los partidos de izquierdas, más en los partidos que tienen menos opciones de entrar en los distintos parlamentos. Y yo por eso, o sea, dudo que pueda. Además, el margen que tiene ahora mismo el Partido Popular en Galicia es tan amplio que, vamos, yo me apuesto con usted los pinchos de tortilla.
No, me acuerdo que usted, en este caso concreto, recuerdo que usted se lo apostó conmigo hace muchos meses, mucho antes de que supiéramos nada del coronavirus, cuando estaba usted empezando ya a testar el ambiente político en Galicia. Insisto, todavía no había pandemia. Usted ya me dijo que se apostaba un pincho de tortilla de caña que ganaba Feijóo por mayoría absoluta. Pero en aquel momento era una mayoría absoluta más o menos ajustadita, y el coronavirus ha disparado la intención de voto de Feijóo. ¿Por qué?
Bueno, pues porque la percepción que tiene el gallego de la gestión del coronavirus por el presidente de la Xunta, vamos, por el gobierno de la Xunta de Galicia, ha sido muy positivo. O sea, y además han tenido la oportunidad de estar viendo en televisión durante muchos meses y contrastando los mensajes del gobierno central, del presidente del gobierno Sánchez, y luego del propio presidente de la Xunta. Y claro, eso es lo que hace que, por ejemplo, ya había un votante de Sánchez que antes del COVID iba a votar a Feijóo, como había pasado en elecciones anteriores. Pero es que ahora mismo hay 1 de cada 4 votantes socialistas que nos dicen que van a votar al Partido Popular, y luego también en muy buena medida votantes que votaron a Ciudadanos y votaron a Vox en elecciones generales y sin embargo apuestan también. Hay un reagrupamiento de nuevo muy potente en torno a las siglas del PP en el caso de Galicia.
La pregunta la que más incomoda a la gente de Génova. Estamos hablando de un Partido Popular en Galicia, digamos, muy peculiar por su moderación, por su transversalidad, es decir, compite el Partido Popular, digamos, de mano tendida, de política anticrispación, frente a la política que está practicando Génova, de alguna manera. ¿Se pueden sacar conclusiones por ahí o no?
Yo lo que creo, porque de hecho están haciendo la campaña juntos, ¿no?, Casado y Feijóo, que están repartiéndose un poco los papeles, como en su día. Además, es que es muy muy de libro, ¿no? Es decir, la campaña Feijóo, que es la que además le ha dado éxitos en elecciones anteriores, es, por ejemplo, la misma que hacía José Bono en Castilla-La Mancha, cuando escondía los colores y las siglas socialistas y todos sus carteles siempre iban con el azul institucional de la Junta, o en su día el Partido Popular en el año 2007, cuando arrasó en tanto la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana. Los cuarteles generales de los partidos pues iban a un mensaje un poco más duro para afianzar a su elector más fiel, y sin embargo los propios candidatos, en este caso Feijóo, Bono o en su día Gallardón, Camps, Esperanza Aguirre, etcétera, lo que hacían era precisamente triangular, es decir, ampliar mucho el espectro. Y yo creo que esa es la estrategia que está haciendo en estos momentos el PP gallego.
Bueno, pero no deja de ser llamativo que algunos de los líderes más combativos, digámoslo así, más efervescentes, por ejemplo Cayetán Álvarez de Toledo, por citar nombres y apellidos, no ha pisado Galicia en ningún acto, ¿eh?
Claro, precisamente por eso. Es que es exactamente lo mismo que hacía Bono en Castilla-La Mancha, o que hacía Camps en la Comunidad Valenciana en los años buenos del PP. Es decir, vosotros mantener las esencias, ¿no?, de nuestro votante pues más fiel, y sin embargo dejadme a mí que hable siempre en clave pues territorial, ¿no?, que es lo que hace Feijóo.
Bueno, como el bacalao está venido en Galicia, déjeme que le pregunte un par de cosas sobre el País Vasco. Sí, porque País Vasco, nadie duda que va a ganar el PNV, incluso se dice que puede mejorar los resultados de las últimas elecciones autonómicas, pero ya sabe por dónde voy a ir, porque le da una pista antes de entrevistarle. No entiendo la estrategia del señor Iglesias, es decir, ¿De verdad el electorado del PSOE en el País Vasco le puede tentar la idea de ser cómplice de Bildu?
A ver, yo, vamos a ver, la suma de Bildu, el Partido Socialista de Euskadi y el Podemos, Ekarreki, ¿no?, que es Podemos del País Vasco, no es imposible, o sea, podría dar una mayoría absoluta. Pero, sinceramente, yo no le veo ahí una aritmética, incluso pensando desde la óptica del presidente del Gobierno y del Partido Socialista, no le veo ningún rédito el quitar al PNV de la Lehendakaritza para no ponerse ellos, que es el caso del Partido Socialista de Navarra, sino para darle la presidencia precisamente a Bildu. Es verdad que Bildu sube muchísimo y nos está subiendo muchísimo, en buena parte por la estrategia de blanqueamiento que ha hecho Moncloa al pactar con ellos incluso reformas laborales, ¿no? Y la estrategia electoral, además, de Bildu ha sido, pues, eso, el blanquear y poder aumentar apoyos. Pero yo ese escenario lo veo bastante improbable, sinceramente.
Pero me está usted haciendo
veo una... más normal que el Partido Socialista vuelva de nuevo a gobernar con el PNV, claro, porque a su vez así el PNV puede estar apoyando al Partido Socialista de Madrid.
Entiendo su reflexión, que es una reflexión postelectoral. Yo, sin embargo, sí, le quiero situar, ajá, en el terreno...
En el caso de Iglesias.
En el terreno, sí, en el que estamos. Es que estamos antes de que la gente, sí, haya votado. Entonces, si yo soy elector del Partido Socialista de Euskadi, ajá, y veo que el vicepresidente del gobierno de coalición del PSOE me está invitando a que mi voto vaya a servir después, sí, de las elecciones, ajá, para una coalición con el mundo proetarra, ¿cómo reaccionaría?
Bueno, es que realmente, claro, hay que tener en cuenta que el gobierno actual tiene un 28% de apoyo, por lo tanto es puro siempre desequilibrio permanente. La prueba es que todavía no ha sido capaz ni siquiera de aprobar unos presupuestos. O sea, ha sido capaz de llevarnos dos veces a elecciones, pero no de tener unos presupuestos de estabilidad. Por lo tanto, incoherencias de ese tipo vamos a ver siempre. Si nos ponemos en la óptica del vicepresidente de Pablo Iglesias, está en campaña electoral, es lógico ese discurso, en un partido que va a sufrir muchísimo. Yo vengo diciéndolo desde hace meses. En esta campaña, el que crispa, pierde. He oído a un líder político ahora mismo decir que va a crispar mucho. Bueno, pues verán los resultados el domingo que viene, en Galicia y en el País Vasco, en un extremo y en el otro. Porque es que Podemos, en el caso de Galicia, nosotros nos baja de 14 a 2 escaños. Se queda al borde de la desaparición en el Parlamento gallego. Vox en Galicia no nos entra seguro. En el País Vasco, a lo mejor, podría dar una sorpresa, sí que nos entraba en marzo antes del COVID, ahora está muy lejos de entrar. Pero bueno, ahí todavía tendría alguna opción de poder entrar. Pero es que Podemos en el País Vasco baja muchísimo también. Por lo tanto, van a ser unas elecciones donde la gente va a primar, pues, qué ha pasado con la pandemia, qué va a pasar con la gestión social, qué va a pasar con la gestión de empleo, etcétera. Y de ahí que en España, como en el resto de los países donde está habiendo elecciones y las encuestas que tenemos, que los partidos tradicionales con capacidad de formar gobiernos son los que salen reforzados.
¿Va a haber tracking a las 8 de la noche?
Sí, ¿o no? Sí. A las 8 en punto en la web de ABC publicaremos nuestra estimación en función de lo que estamos testando todos estos días hasta la víspera y luego sobre todo ya corregido por los avances de participación. Que insisto, yo creo que va a bajar pero no se va a hundir.
Don Narciso, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y en todo caso, el resultado electoral, aunque en el nivel político se intente tapar como si, oye, Galicia no fuera España y los vascos ya se sabe, etcétera, pero va a tener, yo creo, un impacto en el voto muy potente, porque nos va a permitir ver, es que va a ser la primera vez, no es la primera vez que Urkullu y que Feijóo se examinan, pero sí es la primera vez que este gobierno de coalición en el gobierno central se examina, y máxime después de la gestión de la pandemia.
O sea,
por lo tanto, gallegos y vascos, sí, yo creo que va a condicionar, o sea, el resultado de Galicia y País Vasco va a condicionar muchísimo, es que ha pasado en todas las elecciones que llamamos de segundo orden, tanto europeas como autonómicas, el resultado de esas elecciones han cambiado luego el resultado del voto nacional.
O sea, que el Partido Socialista puede sufrir voto de castigo, entiendo.
Pues habrá que verlo.
Lo veremos con mucha calma. Don Narciso, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de las elecciones inminentes, que son el día 12, el domingo que viene, tanto en Galicia como en el País Vasco, pero ojo porque ya empezamos a hablar cada vez con más inminencia de otras elecciones, esta vez en Cataluña. No hay fecha, pero está cobrando cada vez más fuerza la idea de que puedan ser el 4 de octubre, algo que le podría venir bien a Torra, porque tiene que comparecer, como ustedes saben, ante el Tribunal Supremo en septiembre, pero que no le viene bien a Esquerra, de tal manera que esa fecha se ha convertido en la última manzana de discordia entre los independentistas catalanes. Esmeralda Ruiz.
En Esquerra advierten hoy a Torra de que sería un error vincular una convocatoria electoral al calendario de reflotación de un espacio político, en este caso las nuevas siglas de Carles Puigdemont, que hasta el próximo 25 de julio no tendrá lista su nueva marca. Los de Junqueras siguen exigiendo consensuar ese calendario ahora que empieza a cobrar fuerza la hipótesis de que Torra podría convocar las elecciones catalanas el 4 de octubre para hacer coincidir así el inicio de la campaña con el día de su vista en el Supremo. En medio de esa campaña además coincidiría el tercer aniversario del referéndum ilegal y el del discurso del rey, un simbolismo que Torra medirá de tal forma que pueda otorgar una mayor ventaja a las futuras siglas del fugado respecto a Esquerra Republicana. De ahí que los de Junqueras hayan pedido una fecha fruto de un acuerdo en beneficio, han dicho hoy, de todo el independentismo. Roger Torrent.
Creo que es razonable pedir que los dos partidos políticos que forman parte de la mayoría parlamentaria y de gobierno se sienten, hablen, nos miremos a los ojos y definamos cómo transitamos el final de esta legislatura.
Pero a nadie se le escapa que Torra está a la espera de que el partido de Puigdemont se asiente para mover ficha, y esto es lo que irrita a Esquerra, que espera a este proceso de reordenación para sentarse a preparar la otra cita importante en este calendario, la mesa de diálogo con el gobierno. Marta Vilalta.
Pero incluso más importante que la fecha, lo más importante es el qué hablamos y el contenido. Y por lo tanto, repetimos que para Esquerra Republicana es importantísimo llegar el máximo de preparados posible en esta mesa por la parte catalana.
Vincular estas elecciones a encuestas o refundaciones de espacio sería tener muy poca visión de país, les ha reprochado esta mañana la portavoz de Esquerra.
Bueno, y ahora vamos con el escándalo Iglesias. Digo escándalo porque conforme van pasando las horas, esta es la palabra que yo creo que mejor define lo que rodea al vicepresidente del gobierno en el asunto Dina Usselhan. Vamos a ver, últimas novedades. Bueno, saben ustedes que desde el primer minuto lo que hizo Iglesias para tratar de salir con vida de esa verdadera, en fin, lío, dejémoslo en lío para no meterme yo en grandes berenjenales, fue decir, no, esto es una operación de la policía patriótica del Partido Popular para hundirme. Y sin embargo, hemos ido sabiendo cosas que parece que dejan bastante en cuarentena esa teoría. Por ejemplo, el hecho de que él tuviera antes que Villarejo la copia del teléfono móvil de Dina Usselhan. Pero es que hemos sabido una cosa más, que cuenta Miguel Ángel Pérez, está contada desde anoche en Libertad Digital, y es que no solo le robaron el teléfono móvil a Dina, también se la robaron al novio de Dina, con información sensible de Podemos. Y sin embargo, esa denuncia no se hizo. Solo se denunció el robo del teléfono de una. O se denunció en la comisaría los dos. Me refiero a la denuncia política, a la utilización política que hizo Podemos de la desaparición del teléfono de la que había sido asistente del señor Iglesias en Bruselas. Una interesante revelación, porque parece ser que el señor Villarejo roba selectivamente. O sea, desaparecen dos móviles, pero solo se le adjudica al señor Villarejo, a la policía, a las cloacas, la desaparición de uno. Y del otro no. Magia potagia. Miguel Ángel Pérez.
Libertad Digital ha tenido acceso a la denuncia que presentaron Dina Usselhan y su entonces pareja Ricardo Saferreira en una comisaría de policía de Alcorcón en Madrid tras la supuesta sustracción de sus respectivos teléfonos en un centro comercial el 1 de noviembre de 2015. Ferreira es asesor de Podemos en el Parlamento Europeo en Bruselas y en el momento del robo asesoraba la formación morada en la campaña electoral para las elecciones generales de diciembre de 2015. Según el atestado policial, se sustrajo trajo un teléfono móvil marca BQ Aquarius M5 de color negro, propiedad de Ferreira, y un teléfono Sony Xperia Z2 color negro con funda morada de Dina. Fuentes conocedoras del caso apuntan a este diario que, a pesar de que le robaron los dos móviles, todo se ha centrado en el teléfono de Dina para alimentar la llamada trama de las cloacas policiales y mediáticas proyectada por el propio Pablo Iglesias. Es extraño, añaden, que Ferreira no quisiera denunciar a Villarejo, a pesar de que, según Iglesias, el comisario estaba detrás de este supuesto robo. Si Villarejo robó el abrigo de Ferreira, dispondría, por tanto, de información de los dos móviles, añaden. En su declaración ante el magistrado Manuel García Castellón, de abril del pasado año, Ferreira afirmaba que en su móvil guardaba información sensible porque trabajaba con Pablo Iglesias.
Hicimos una denuncia, porque además sabíamos que nuestra principal preocupación no eran solo los documentos, que es, bueno, es lo que es, sino los teléfonos que podrían contener información sensible, dado que trabajábamos para Pablo Iglesias.
A pesar de que Podemos acusó en la Audiencia Nacional al comisario Villarejo de ser el autor del robo, la expareja de Dina no denunció los hechos como hizo la propia exasesora de Iglesias.
Claro, Dani, ¿cómo se está perfilando la situación? Al señor Iglesias se le está hurtando su gran argumento, el argumento de que él fue víctima de una conspiración, primero de la policía patriótica que había puesto en marcha el Partido Popular, en connivencia naturalmente con todos los sectores interesados en echarle el poder, empezando por el IBEX 35 y por todos los poderes fácticos y ocultos que están detrás, entre bastidores, moviendo los hilos del tinglao de la política española. Como eso cada vez lo tenía más difícil, lo que hace él ahora es revitalizar esa teoría para tratar de quedar en mejor posición. Mariano Alonso.
Pablo Iglesias insiste, hubo un plan primero para que Podemos no llegase al gobierno y ahora para sacarlo del mismo.
Hicieron lo que no está escrito para reventarnos y para evitar que pudiéramos estar en un gobierno en este país. Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno. Y creo que eso, todo el mundo, independientemente de lo que vote, se da perfectamente cuenta.
En un mitin este lunes en Bilbao se remontaba el vicepresidente segundo a lo ocurrido hace un año, tras las elecciones de abril. Dice que en aquel momento las élites tenían pensado un pacto PSOE-Ciudadanos, entonces aritméticamente posible, pero que Albert Rivera se resistió y algunos en su partido, el Naranja, descubrieron lo amargo, dice, de enfrentarse a ciertos poderes.
Albert Rivera prefirió intentar ser presidente del gobierno o ser el partido alfa de la derecha antes de cumplir el plan que habían trazado las élites. Y fue muy curioso, después del fracaso electoral de Ciudadanos, ver a algunos de sus dirigentes acordarse del IBEX 35 y acordarse de algunos banqueros y señalarles como nos quitasteis el apoyo. ¿Cómo puede ser que una fuerza política que tenía los apoyos mediáticos y empresariales que teníamos nosotros los dejáramos de tener? Amigo, bienvenido a mirar de frente y a los ojos al poder.
Desde Ciudadanos, en la rueda de prensa habitual después de la ejecutiva, contestaba el portavoz adjunto Edmundo Val.
Una conjura. El señor Iglesias ya nos ha demostrado, precisamente en el caso de la tarjeta de memoria, que es un auténtico manipulador en relación con las conjuras. Ve conjuras por todas partes, pero cuando él se encuentra inmerso en una conjura, no sale a explicar qué es lo que verdaderamente ha pasado.
Y salía en una defensa comparada del expresidente de Ciudadanos.
Albert Rivera es una persona que después del 10 de noviembre ha sido un político honesto que asumió el fracaso electoral de este partido y presentó su dimisión. El señor Iglesias se compró una casa en Galapagar, ha ido cambiando de postura, ha ido cesando a todos los que les ha parecido. En fin, que haga lo que le dé la gana, ¿eh? Desde Ciudadanos, desde luego, no nos va a dar lecciones el señor Iglesias ni de transparencia ni de honestidad.
Rivera, cuyo libro sobre su final político saldrá en septiembre tras haberse aplazado su publicación por el coronavirus, ha insinuado en varias ocasiones esas presiones del establishment, unas presiones a las que ha dado carta de naturaleza más explícitamente su exportavoz Juan Carlos Girauta, hablando incluso de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.
Bueno, pues es víctima el señor Iglesias, como saben todos ustedes, y además no solo de los policías corruptos, no solo de los dueños del IBEX, no solo de los que están moviendo los hilos desde las bambalinas, sino también, por supuesto, de la pérfida prensa, el cuarto poder, los periodistas. Esta ha sido la gran operación de Iglesias durante las últimas horas, cargar contra periodistas señalándoles directamente con nombres y apellidos, algo que no ha gustado nada prácticamente a nadie que tenga sentido común y un poco de decoro democrático, pero el Partido Popular lo ha utilizado precisamente como arma arrojadiza, no solo contra Iglesias, que también, sino también contra el presidente del gobierno. Dice, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Desde cuándo un vicepresidente del gobierno se puede permitir el lujo de decirle a la prensa lo que tiene que decir o lo que no tiene que decir? ¿En qué país estamos? Si usted no le desautoriza, ha dicho el señor Casado, será cómplice del señor Iglesias. Miriam Muro.
Los últimos ataques de Pablo Iglesias y de dirigentes de Podemos como Pablo Echenique contra la prensa y contra periodistas como Vicente Vallés por explicar y desvelar los entresijos del caso Dina han hecho que desde el Partido Popular redoblen la presión contra el vicepresidente del gobierno, pero también contra el propio Pedro Sánchez. Escuchamos al número 2 de los populares, Teodoro García Egea.
Señor Iglesias, mientras acusaba a otros de estar en las cloacas, él buceaba cómodamente en las cloacas del Estado. Y la prueba es esta investigación que se está desarrollando, en la que encima de la mesa el señor X del caso Iglesias es Pablo Iglesias y Pedro Sánchez por mantenerle el apoyo. Porque no solo es responsable el señor Iglesias de estos ataques a la prensa, sino que Pedro Sánchez, el que le ha nombrado vicepresidente, también es responsable.
Aseguran desde Génova que Sánchez debe reprobar ya mismo esos intolerables ataques, aseguran, de su vicepresidente a la libertad de prensa e insisten en que tiene que comparecer Pablo Iglesias ante el Congreso. Desde Génova afean también al líder de Podemos que, mientras acusaban a otros, era él el que buceaba cómodamente, dicen, en las cloacas del Estado. En esta misma línea, el propio Pablo Casado esta mañana explicaba en Antena 3 que Iglesias tiene un caso de corrupción muy grave y que no está para dar lecciones a los demás.
Y ahora Pablo Iglesias, yo creo que no está para dar muchas lecciones, porque tiene un caso de corrupción muy grave a sus espaldas, está arremetiendo contra los periodistas y al colmo es que ahora intente tapar eso inventándose cuestiones en partidos que estamos unidos, no como el suyo.
Por ello insisten desde el Partido Popular que ahora la pelota está ya en el tejado de Pedro Sánchez, que es el que debe reprobar a su vicepresidente.
Bueno, el emplazamiento del señor Casado al señor Sánchez no ha servido para nada, porque efectivamente le han preguntado a Pedro Sánchez a propósito de qué opina de las declaraciones del señor Iglesias hablando de la pérfida prensa. Respuesta del presidente del gobierno.
A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de, bueno, pues de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas por parte de algunos medios de comunicación, incluso desfavorables o muy desfavorables por parte de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoración sobre ello. Nunca he hecho valoración sobre ello y, por tanto, no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del gobierno, el vicepresidente Iglesias.
Bueno, don Esteban Urrestieta, su director del Mundo, y es una de las personas agraciadas con esta lotería caprichosa del señor Iglesias de señalar a unos u a otros. Vicente Vallés, Esteban Urrestieta, Eduardo Inda, han sido varios los nombres y apellidos, las personas singularizadas por Iglesias en sus ataques. Don Esteban, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
¿Nada nuevo bajo el sol?
Bueno, hay una cosa nueva, es decir, los ataques a la prensa normalmente van acompañados de un desmentido de las informaciones, es decir, un político habitualmente se queja de la prensa y dice lo que habéis publicado no es verdad, lo habéis exagerado, habéis introducido algún elemento que no es cierto. Este ataque contra la prensa yo creo que tiene una característica diferenciadora con respecto a otras ofensivas, y es que no se discute ni una sola línea de las informaciones. Es decir, no discute el señor Iglesias que él escribió en un chat interno de Podemos que azotaría hasta que sangrara a la presentadora de televisión Mariló Montero, y en el caso personal mío, que ha desatado su furibunda reacción del pasado domingo, bueno, yo he publicado hace unos días los mensajes internos de otro chat también de Podemos, en los que el ex coordinador legal del partido, ya en el año 2016, después de que se publicaran esos mensajes, dijo internamente: no podemos decir que esto ha sido un robo, no podemos decir que esto ha sido una operación contra el partido, porque realmente lo que ha pasado es que gente de la propia formación que estaba en los chats ha sacado pantallazos y ha difundido a terceras personas ese contenido. El pasado domingo hemos publicado otra información extraordinariamente relevante en ese mismo sentido, y es que en enero de 2019 el mismo coordinador legal recibe de nuevo el mensaje por parte de la dirección del partido y se le dice que quiere esgrimir una vez más la teoría del robo de las cloacas del Estado y demás. Y el abogado jefe, José Manuel Calvente, dice en una conversación interna con Marta Flor, abogada personal de Pablo Iglesias, no se os ocurra ir por ahí porque no podemos ni tenemos pruebas ni hay indicios de que el móvil robado a la ex asistente de Pablo Iglesias lo fuera por una operación de las cloacas, de la policía, ni nada por el estilo. Por lo tanto, añadió una cosa, no digamos que tener esa información en poder de alguien es delito, porque Iglesias la tenía y no la denunció y, por lo tanto, este caso se puede volver contra nosotros. Por lo tanto, eso es lo que hemos contado, es absolutamente incontrovertible porque ahí están los mensajes y el señor Iglesias no desmiente ni una sola línea.
¿Y por qué lo hace, Esteban? ¿Cuál es tu teoría?
Bueno, él lo explica José Manuel Calvente en esa conversación que reprodujimos el pasado domingo. En un momento determinado, Podemos se da cuenta de que puede llevar a cabo una especie de causa general por la vía judicial en la que meter a todo el mundo, en la que meter a los poderes económicos, los poderes mediáticos, por supuesto la oposición política, y encuentra en el caso Tándem la plataforma adecuada. Y en ese sentido, bueno, pues utiliza esa palanca para construir un discurso que en el caso de la exasistente de Pablo Iglesias es absolutamente falso. Es decir, un año después de que la Audiencia Nacional iniciara las pesquisas, no existe un solo indicio de que la policía durante el gobierno de Mariano Rajoy robara ese teléfono móvil. Es cierto que se encontró una copia en poder del comisario José Manuel Villarejo, pero esa copia circuló por muchas más personas, la tenía la revista Interview, que fue la que se la facilitó al comisario, y la tenían más personas en Madrid, y por lo tanto, bueno, lo que dice ahora el juez, lo que dice la fiscalía es que el señor Iglesias, cuando hace un año se presentó y se le aceptó como víctima en este procedimiento judicial, no dijo la verdad, construyó un relato falso, fingiendo y construyendo un delito que realmente a día de hoy no existe una sola prueba de que se cometiera en los términos en los que denunció Pablo Iglesias.
¿Y qué opinas de la respuesta que hoy ha dado el señor Sánchez cuando le han preguntado a propósito de estas declaraciones de Iglesias?
Pues me da la impresión de que no quiere meterse en el jardín en el que quiere meterse Iglesias. Iglesias ha propuesto la creación de una comisión de investigación por el caso Dina, en el que dice que va a llamar a periodistas, que va a llamar a Mariano Rajoy, a Soraya Sáez de Santa María para investigar lo que ocurrió, pero realmente quien tiene las claves de lo que ocurrió con esa tarjeta y con esa información son los miembros de Podemos, que realmente dispusieron de esa información, que se intercambiaron mensajes contando qué es exactamente lo que sucedió y sobre todo, como he dicho antes, advirtiendo a Pablo Iglesias por activa y por pasiva que no expusiera públicamente la teoría de las cloacas del Estado, porque se volvería en contra, porque como dijo el abogado jefe de Podemos en uno de esos chats, no hay robo y por lo tanto no hay caso. Bueno, en cualquier caso ya hemos visto que Pablo Iglesias pues va a seguir con esa huida hacia adelante, ampliando además sus ataques a los periodistas de manera múltiple, ¿no? El otro día llamó gentuza a El Mundo, El Confidencial, OK Diario, Vicente Vallés, y la lista pues no para de aumentar, ¿no?
Bueno, en un intento, pienso yo, esta es mi interpretación personal, de amedrentar a los medios de comunicación. Es decir, como es posible que haya más cosas, absteneos de ser cómplices porque os veréis contra mí y contra todo el poder que sea capaz de movilizar aquí hasta que me muera.
Bueno, lo que pasa es que, Luis, en lo que respecta a los periodistas, que es lo que estamos hablando ahora, fíjate, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional acaba de dictar un auto hace un par de días en el que resuelve las posibles consecuencias penales del Confidencial y de Moncloa.com a la hora de publicar grabaciones procedentes del archivo del señor Villarejo. donde la Fiscalía sí que veía indicios de delito por parte de los medios de comunicación, y la propia Audiencia Nacional ha concluido que la obligación de cualquier medio de comunicación es publicar información veraz y relevante independientemente de su origen, y que el derecho a la información prima y está por encima de los intereses de cualquier fuente, en este caso del señor Villarejo. Por lo tanto, el debate en lo que respecta a los medios de comunicación debe circunscribirse única y exclusivamente a lo que no se circunscribe Iglesias, es decir, a si las informaciones son verdaderas o son falsas, y en este caso, como he dicho al principio, Iglesias no desmiente una sola línea. Es más, él ha confirmado que escribió esos mensajes de chat y, bueno, no se atreve a desmentir tampoco ni una sola línea de los mensajes que puso en los grupos internos del partido sus abogados, que, por cierto, mantuvieron con los fiscales del caso pues una relación realmente extravagante, cuando menos, ¿no?
Y la última, Esteban. ¿Ya ha aflorado todo lo que hay o vamos a seguir sabiendo cosas en las próximas horas, los próximos días?
Bueno, ahí vamos a ver. Yo creo que ahora mismo lo que está claro es que el relato de Iglesias no es verdad, no se ajusta a la realidad. No hubo una operación por parte de la policía o de las cloacas del Estado para robar ese teléfono móvil y así perjudicar a Podemos. Es verdad que la policía y esas cloacas a las que alude Podemos sí que ha llevado a cabo operaciones de robo de teléfonos móviles, y además las hemos contado los periodistas a los que señala el propio Iglesias. Ahí está el ejemplo de la operación Kitchen que llevó a cabo la Policía Nacional durante los últimos años, y en el momento en el que Bárcenas plantó una guerra abierta a la cúpula del Partido Popular, y hubo policías que clonaron los teléfonos de Luis Bárcenas. Pero en este caso no hay nada de eso, no hay ningún indicio de que se llevara a cabo ningún operativo de esas características, y a pesar de que no tenía Pablo Iglesias ninguna prueba de que la orden del robo fuera o procediera del gobierno de Mariano Rajoy, a él le interesó políticamente esgrimir esa estrategia de marketing. Le resultó, por cierto, muy rentable en las elecciones, y el gran problema es el que ya le advirtió el coordinador legal de Podemos: no vayas por ahí, porque no podemos sostener esas afirmaciones y se puede volver contra ti, porque si dices que tener esa información es delito, es decir, Pablo Iglesias dice, por ejemplo, que hoy OK Diario incurrió en ese delito simplemente por tener esa información y publicarla, se puede volver en contra de Iglesias, como se ha vuelto, porque Iglesias tuvo esa tarjeta, la retuvo durante casi un año, no se la entregó a su legítima propietaria, no se la entregó a las autoridades judiciales, y por si fuera poco, esa tarjeta pues ha aparecido con daños que permiten pensar que no solo nada de lo que hemos comentado, sino que intentó destruirla para que su contenido no aflorara.
Don Esteban, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Luis.
En casa de Herrero, es Rabio.